Canal Sur Radio.
Somos tu radio. Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Juan Carlos Varas en la dirección técnica, se incorpora Eva Nápoles en el control central y a partir de ahora con la edición de los podcasts. El primero ya está en todos los lugares que tienen que estar. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Esperanza Santos son a punto de dar las 12 y 10 minutos de la medianoche y seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
A continuación vas a escuchar algo que tuvo lugar en pleno corazón de Sevilla, en una iglesia de arquitectura imponente que fue escenario de un exorcismo. No se trata de una leyenda urbana, ya que hay un testimonio en primera persona vivido durante una misa de domingo en verano con apenas unos pocos feligreses presentes. En los próximos minutos vas a conocer todos los detalles de este impresionante caso de posesión. Aunque es algo que haya ocurrido más veces, el caso del que vais a dar cuenta parece algo inaudito, porque es la primera vez en la que se puede publicar un hecho como este. Se trata de un feligrés que visitaba una iglesia en domingo para asistir a misa, siendo preso de unos gestos nada normales. Según los testigos presenciales, ¿qué le ocurrió exactamente aquella mañana a este hombre, Jesús?
Bueno, aquella jornada prometía desarrollarse como una más. Misa de mañana en una iglesia, pues bueno, bonita, con una buena presencia, un buen porte arquitectónico, unos vitrales góticos que son muy bonitos, que dejan cuando durante el día, sobre todo a esa hora, 12, 12 y algo del mediodía, dejaba entrar bastante luz y se reflejaba unos colores bastante bonitos dentro de la iglesia. Dentro, jornada tranquila, sin multitudes, un puñado de feligreses esperando a la misa, rezando. No había tampoco turistas, no había nada que hiciera, pues bueno, presagiar que era una jornada extraordinaria, ni muchísimo menos. El padre Juan, el sacerdote, empieza a dar la homilía, empieza a realizar todo el proceso normal de la misa. Los feligreses también empiezan con bueno, pues participando de la misma, con cada uno de los momentos litúrgicos que requiere este tipo de ritual religioso. Y un hombre, entre las personas que estaban allí presentes, no estaba muy delante, comienza a notar una cierta desazón. Tan grandes son las señales que daba que el padre Juan, en un principio, según comentaba, pensó que podría ser pues un ataque de ansiedad. Quizá este señor pues ha venido aquí a la iglesia buscando refugio. Por lo que sea, pues esa situación emocional que traía le ha superado, no ha buscado confort en otro tipo de estímulos que son pues las imágenes religiosas, el propio ambiente litúrgico de la iglesia, la propia misa. Y él, conforme seguía la homilía, lo iba observando cuál era el desarrollo de esa persona, el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal. Bueno, primero no verbal. El hombre empieza aquello a ir a más. El comportamiento, algo inquietante. Empieza en el banco de la iglesia a retorcerse, se cae hacia un lado, sigue retorciéndose y con esto empieza a moverse de forma violenta, a gruñir, a murmurar algo que parece un lenguaje desconocido, a tener una serie de expresiones descontroladas de rabia total. Y claro, los feligreses empezaron a levantarse, aquello se tuvo que interrumpir porque obviamente aquello no se podía, no era como alguien que a lo mejor entra en la iglesia y que está un poco mal de la cabeza, a lo mejor dice 3, 4, 5 cosillas, coge uno de los feligreses y lo acompaña a la puerta o le ofrece lo que sea. No, estamos hablando de una escena que realmente era, empezaba a ser dura. El sacerdote, ¿qué es lo que hizo? Interrumpe el sermón. Hay dos personas allí de su confianza, feligreses que van todos los días a la iglesia, y le pide ayuda para que vayan a asistir a esta persona. Se baja rápidamente, va hacia donde el banco donde está esta persona y lo lleva hasta el altar, lo coge una silla del lateral y lo sienta allí en mitad del altar. Allí comienzan a... Le pide el padre Miguel, vamos a rezar, vamos a hacer una oración, a ver si en estas, en lo que el padre Miguel pensaba que era un estado alterado emocional, a ver si en estas, viéndose aquí arriba, sentado con calma, yo cogiéndole la mano y rezando un poco, a ver si vamos encauzando, vamos calmando a esta persona y después, bueno, pues ya vemos y lo asistimos de la forma que sea necesaria para ver qué es lo que le ha ocurrido y qué solución podemos ofrecerle para que el desarrollo de su vida cambia un poco, porque él pensaba que era algo relacionado con su entorno sentimental, familiar, en fin, con la persona. Una cosa como el del día a día, un poco más rocambolesca, pero del día a día. Pero aquello se fue un poquitín de madre. Porque conforme los feligreses empezaban a hacer oración y el padre Miguel también, esta persona, lejos de calmarse, su actitud iba a mayor. Digo, actitud de descontrol, iba a mayor. Se agitaba, intentaba zafarse de la silla, insultaba, la mirada era de ojos idos, sudoroso, muy sudoroso. ¿Qué es lo que hizo? Pues en este caso el padre Juan comprendió que esto no era una crisis emocional común. No estaba un estado emocional. Aquello iba un poquitín a más. Aquello tenía unos tintes que no le estaba gustando en absoluto lo que estaba pensando. Ya no era una crisis médica común. Lo que hizo que, mientras que estos dos asistentes ayudantes mantenían como podían a esta persona en la silla, el padre Juan llama a otro sacerdote, el padre Miguel, y le comenta lo que está pasando. El padre Miguel tiene experiencia en exorcismos. Lo llama, el padre Miguel acude en estas que cierran la iglesia, quedándose dentro los ayudantes del padre Juan, el propio padre Juan, esperando al padre Miguel para que pueda primero evaluar la situación y ver qué es lo que se puede hacer. Esa situación de, bueno, evaluación se extiende durante más de 4 horas dentro de la iglesia. En estas, ¿qué es lo que ocurría? Mientras que los párrocos realizaron un improvisado ritual de exorcismo, que no el ritual romano propiamente dicho, ritual un poco improvisado, en estas que la persona, cada vez la crisis iba a mayor. Aquello no se detenía. Gritos, insultos, intentos de agresión, en fin, totalmente fuera de sí, ido. Finalmente, después de una situación en la que pensaban ya los párrocos que aquellos no tenían control ninguno y estaban ya a punto de coger el teléfono y llamar a las autoridades para que alguien viniera a asistirlos, en ese instante, como si un botón se hubiera activado, se calma todo. Se acabó. Se queda todo calmado, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Imaginó la cara de los dos testigos, bueno, dos ayudantes, y de los dos párrocos, mirando a ese señor, que prácticamente decía que qué es lo que había pasado, que dónde estaba, que qué había ocurrido. Algo rarísimo, pero muy, muy raro que ocurrió aquella mañana dentro de esa iglesia.
José, antes de continuar, ¿quién era el padre Juan? ¿Cuál era su preparación en el ámbito de los exorcismos? ¿Y quién es el padre Miguel?
Pues Juan tenía más de 3 décadas dedicado al tema de precisamente de los exorcismos. Tenía una persona con una gran templanza, mucha dedicación. Se había formado en teología en la Universidad Pontificia. Había también ejercido en diferentes parroquias. Y bueno, lo mandan a Sevilla y es donde él empieza a desarrollar su labor. Era un enfoque más pastoral que místico. Y siempre daba una orientación muy humana a problemas de feligreses y demás. No obstante, el padre Juan también daba seminarios, clases sobre demonología. sobre liberación espiritual, aunque nunca evidentemente había presenciado casos tan abruptos como los que iba a vivir, ¿no? Su formación también, bueno, tenía nociones en el ritual romano, había también llevado a cabo otros exorcismos, y por eso, bueno, pues con mucha experiencia lo que hace es superar este tipo de situaciones, y cuando le supera todo lo que se estaba viviendo en la experiencia, recurre al padre Miguel, otro sacerdote conocido por su trabajo dentro del ámbito de los exorcismos, el padre Miguel, que además había sido autorizado para trabajar en casos puntuales de posesión o infestación, había trabajado bajo la tutela de exorcistas, ya más veteranos, con una mayor sensibilidad, una capacidad especial para detectar alteraciones espirituales de tipo severa. Y aunque él era más reservado, sí es verdad que había estudiado mucho el trabajo de Gabriel Amort, el exorcista que sabéis que durante tanto tiempo estuvo vinculado al Vaticano, que incluso hay películas que se basan un poco en su vida para mostrar luego ya guiones de cine, evidentemente. Y su conocimiento abarcaba teología, psiquiatría, sabía diferenciar bien una enfermedad mental de lo que es un fenómeno de posesión, que es una línea delgada muy fina, y para él cada caso debía ser analizado con mucha meticulosidad, con mucho cuidado, y cuando los signos eran inequívocos, bueno, pues procedía con el ritual. Por eso formaban un tándem que aportó, uno daba presencia espiritual y el otro lo que ofrecía era el conocimiento técnico, doctrinal necesario para llevar a cabo un exorcismo, que desde luego no estaría fácil y que luego, por supuesto, tienen que estar todos autorizados. Los arzobispados suelen tener su exorcista, suelen ser dos, los obispados suelen tener uno, pero que sepamos que es algo que está tipificado, que luego uno puede preguntar. Jesús de hecho lo preguntó en su día, uh-huh, y le dijeron que no había, pero vamos, claramente te mintieron. Claramente me mintieron cuando...
El correo conservado.
Claro, cuando eso además es algo que incluso hay cursos de demonología que se dan en el Vaticano sobre estos casos. Y se sabe quiénes son los exorcistas de muchas ciudades. Con lo cual, bueno, pues es un poquito la formación que tenían ambos, Pilar.
Jesús, aunque no es la manera habitual de actuar en estos casos, la evaluación sobre los hechos que estaban presenciando lo hicieron ellos, los párrocos. ¿Qué criterios utiliza la Iglesia Católica para determinar si una persona está poseída o no?
Bueno, vaya por delante que nosotros realmente no estamos, por lo que vamos a decir a continuación, no estamos criticando en absoluto la actuación de estos párrocos, porque, bueno, fueron lo que tienen que hacer en aquel momento. Es que quedan dos opciones. Una, hago algo. Dos, dejo que todo siga naturalmente y a ver qué pasa. Algo que, por supuesto, en un párroco no va a entrar en la cabeza de él. Eso lo tengo bastante claro. Pero bueno, vamos a la posición oficial, vamos a vestirnos de oficialidad, vamos a ponernos el traje diplomático y hablar de lo que la Iglesia Católica, el criterio que sigue para calificar un caso como posesión. En primer lugar, hay que decir que la Iglesia Católica es muy prudente y rigurosa con los casos de posesión demoníaca. A pesar de que se pueda creer que popularmente que cualquier persona poseída por una iglesia, cada que tenga nariz, llega ayer párroco, le pone la cruz y vámonos, vámonos. Eso es, estamos hablando de guiones hollywoodienses y de cosas que no son así en absoluto. Los casos de exorcismo según la Iglesia Católica son muy raros. Muy raros. De la cantidad de casos que pueden llegar, que se pueda catalogar en un principio como posible exorcismo, solamente un 2% sigue en adelante con autorización para realizar el ritual que se requiere, que en este caso es el ritual Romanum, que se actualizó en 1999 por la Congregación para el Culto Divino. Digo, se actualizó el texto y el procedimiento también, obviamente. El Vaticano exige que se cumplan una serie de criterios que son, de obligadísimo cumplimiento. En primer lugar, hay que descartar cualquier tipo de patología médica. El ritual no se puede llevar a cabo bajo ningún concepto si antes un médico no certifica que esa persona no sufre ningún tipo de alteración mental, emocional por supuesto, o física que le lleve igualmente a la alteración emocional. Ha habido casos en los cuales algún problema físico de salud ha llevado un estado alterado de conciencia a la persona y pues se ha determinado que era provocado precisamente por eso, sobre todo por las por problemas gástricos, problemas gastrointestinales, que incluso puede llevar a la persona a un estado de desesperación tal que haya tenido episodios emocionales que puedan haber sido fuertes. Bueno, pues esto es la evaluación médica que el sujeto debe aportar, bueno, o su familia debe aportar como primera validación, primer objeto de validación, para que se pueda continuar con la evolución del expediente. En segundo lugar, se ha de determinar si existen algún tipo de indicativo de posesión después de esta evaluación médica, que son, pues, la xenoglosia, hablar lenguas que para la persona son desconocidas y que se pueda demostrar que nadie en su entorno la ha utilizado con el poseído en ningún momento. Quiero decir, ha habido casos en los cuales la persona ha hablado, qué sé yo, portugués. Y la familia jura perjurado que no, que allí no se habla portugués en ningún caso. Y de buenas a primeras se ha enterado por una vecina que esta persona, mujer, veía muchas novelas en portugués porque le gustaban mucho las novelas portuguesas. Ya hubo conexión, con lo cual descartado. Bien. Sin embargo, si no hay conexión, eso es una de las primeras pruebas, ¿no?, de posesión. La segunda, el sansonismo. Una fuerza descomunal. Eso es más fácil de evaluar. Hay varias personas fuertes ante una señor o señora de compresión débil, y esta persona, pues con dos movimientos rápidos de los brazos, pues hace que los 3-4 personas salgan disparados. Ya lo tenemos claro, ahí sí hay sansonismo. En tercer lugar, conocimiento del oculto. Premonición, retrocognición, clarividencia, clariaudiencia incluso. También visión dermoóptica. Todo este tipo de hechos también se pueden considerar como elementos que pueden estar conectados con algún caso de posesión demoníaca. Y luego, también una aversión extrema por lo sagrado, así como alteraciones físicas inexplicables, cinestesia o parestesia. Lo que es lo mismo. Heridas en la piel sin que exista una causa aparente de la herida, sin que haya nada que la haya podido utilizar para salir de esa herida. Todo esto se aglutina en un expediente. También se manifiesta la duración de todo este tipo de procesos mediante no solamente la aportación de la familia, sino de los párrocos que le hayan asistido a la familia. Y con esto lo que se hace es que, como decía José Manuel, el obispo o el arzobispo determina o no la necesidad de llevar a cabo un exorcismo para esa persona, el cual tendrá una duración no solamente en la jornada, sino en el total de las jornadas necesarias, que siempre se estipulará por parte del profesional, o de exorcista en este caso, que va y visita a la persona poseída. Es el que hace la última evaluación y el que dice, pues mire, pues yo creo que tal, pues no sé cuántas jornadas se puede prolongar más, lo vamos a hacer de esta forma, va a venir aquí o voy a ir yo, en fin, ya le establece la forma de trabajar normal. Pero esto es lo que se sigue en cuanto a la Iglesia Católica, el procedimiento habitual para actuar en caso de posesión demoníaca.
José, habéis contado la vertiente espiritual, pero si se analizara con un ojo clínico, ¿cómo se interpretaría este caso desde una perspectiva psicológica o psiquiátrica?
Desde un punto de vista de la salud mental, siempre hay que tener mucho cuidado porque los casos de exorcismo, ¿no?, los casos de posesión, están muy cerca de lo que, como comentaba antes, la frontera que hay entre lo que podemos entender como una posesión y un problema mental, está muy cercano. Por eso tiene que existir ese informe médico que certifique que la persona neurológicamente está bien, físicamente está bien, pero tiene algo. Y ese algo lo demuestran en esas marcas físicas que explicaba Jesús anteriormente. Entonces, claro, hay un tipo de proceso o diferentes tipos de procesos que pueden explicar determinados comportamientos que se parecen, que no son una posesión. Por ejemplo, un trastorno disociativo, donde el paciente, por ejemplo, experimenta una desconexión de su identidad, de la memoria, de la conciencia, y en ese contexto el hombre durante una misa, por ejemplo, puede retorcerse, gruñido, un lenguaje alterado, palabras ininteligibles, y podría responder precisamente a ese estado disociativo desencadenado por estrés, por trauma, por una sugestión religiosa. Otra posible explicación es un trastorno psicótico agudo, en el que la persona pierde el contacto con la realidad y a menudo con delirios religiosos, persecutorios, un contexto en este caso religioso en el que pueden entenderse como posesiones, y en el marco cultural también del individuo o de la persona, que es la que va a moldear todo eso. Por ejemplo, si una persona es más o menos religiosa, se podrá entender que en función de esa religiosidad, pues puede ser un fenómeno de posesión. ¿Por qué? Porque se entiende como, oye, si se retuerce, habla cosas raras, dice que esta entidad tiene sansonismo, presenta esa aversión a los objetos religiosos, pues, oye, igual es una posesión. Entonces, hay que tener cuidado con esos trastornos y con ese contexto que rodea a la persona, que siempre suele ser en entornos religiosos o de personas que tienen una creencia cuando se etiqueta de tal forma. También, algunas formas de epilepsia, porque pueden generar visiones, experiencias estáticas que sean aterradoras, y que hay quien puede padecer cuadros de epilepsia y diga, bueno, es que a mí eso no me pasa, es que hay diferentes tipos, entonces hay que saber diferenciarlas bien. Y por último, también considerar el fenómeno de sugestión colectiva, porque eso puede hacer que evidentemente se entre en un sitio con una determinada carga religiosa y te puedas ver abrumado por ello, y debido a esa sugestión creer que te ha poseído algo. Ejemplo de esto, cuando surge el síndrome de Jerusalén, por ejemplo, es diferente. ¿Cuántas personas no van a Jerusalén y le empiezan a doler las palmas de las manos, el costado, que siente pinchazos en la frente, como si fuera Jesús de Nazaret? Y está tipificado científicamente, médicamente.
Cierto, cierto.
Por lo cual, todo esto son causas que se pueden explicar, que no quiere decir que no existan. Simplemente lo que quiere decir es que se puede explicar algunas de ellas científicamente.
Igual que los fenómenos paranormales, sí, muchos de ellos tienen una explicación, ¿no?
Claro, y en ese sentido, bueno, pues puede tener un marco que la verdad es bastante sugerente, porque nos abre el abanico de posibles explicaciones que hay en torno a todo ello.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Jesús, ¿qué simbolismo cultural tiene el exorcismo dentro del imaginario colectivo español y especialmente en Andalucía?
Mucho. Tenemos una tradición religiosa, culturalmente hablando, muy arraigada, que es cierto que en el contexto de nuestra nación viene precisamente por unos tiempos, siglos atrás, en los cuales pues España ha sido un bastión importante para la cultura religiosa. Reyes católicos, inquisición, dualidad entre reinado y clero dentro del propio reinado, los gobiernos, posteriormente cuando ya se pasó esa época feudal, también presencia importante de la religión en los entornos sociales y políticos, en fin, tenemos una cultura de la religión muy arraigada, muy profunda. Que es cierto que en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, quizá precisamente por esa especial devoción que se tiene por las imágenes religiosas, tenga un caldo de cultivo quizá mayor. Explico esto, pongo en contexto, ¿no? Aquí la Semana Santa tiene un peso muy importante. No quiero decir que en el resto de España no, pero si nos fijamos en la pasión y sobre todo en la importancia social de esa semana, y lo hacemos un marco comparativo en toda nuestra nación, toda España, Andalucía es una tierra en la cual hay más imágenes, más procesiones, más devoción en la calle, más esperar ese momento. Que ese momento, pues, por una parte pueden pensar algunos, bueno, esto es una especie como de tradición cultural, ¿no? Tradición, una semanita, tradición, nos vamos. Sin embargo, para una gran cantidad de personas, esa semana tiene un significado especial. Eso viene precisamente por el hecho de que la liturgia en este caso la misa, el propio templo cristiano, tiene una importancia distinta en nuestra tierra. Podríamos decir incluso que hay una especie como de simbiosis entre la devoción y el miedo. Y todo ello aglutina a una idea, un pensamiento en el cual el bien y el mal están más presentes, quizá, en nuestra tierra que en otros muchos lugares. Esta percepción que tenemos nosotros, no quiero decir que eso sea real, percepción de nuestra Andalucía profunda. ¿Qué es lo que, cómo concuerda todo eso en el exorcismo? Esa dualidad hace que siempre tengamos en nuestra boca momentos en los cuales maldecimos al demonio y exaltamos a Dios. O pensamos que realmente algo sobrehumano del infierno ha podido interceder en algo negativo que nos ha pasado. Una maldición del mismísimo diablo. Y siempre tenemos esos conceptos en nuestra boca. Con lo cual, el hecho en sí del exorcismo, aquí en nuestra Andalucía, es una lucha constante entre el bien y el mal. Una dualidad entre lo que puede hacer la religión para frenar a ese maligno, que es el que se manifiesta constantemente. Esto que he contado, que es, bueno, antropológicamente dentro de la religión, es algo que aquí se estudia y mucho, cobra una especial importancia cuando hablamos de este tipo de casos. Todavía hay algunos pueblos en nuestra Andalucía, repartidos por toda nuestra Andalucía, en los cuales hay conceptos como, por ejemplo, un cura que saca los demonios, todavía, está hablando de 2025, y todavía hay pueblos en los cuales esta frase se dice en algunas conversaciones que hay. O bien, casas donde no entraba Dios.
¿Perdón?
Casas donde no entraba Dios, donde solamente entraba el demonio. Personas que hacen pactos y rituales con el demonio. Y en todo ello, también otro hecho cultural del pasado que viene todavía arraigándose en nuestros días. Las santeras, los santeros, las personas que... la propia Ouija. ¿Cuántas veces no hemos hablado aquí de la Ouija? Y rápidamente ha habido personas que dicen, los portales, no sé cuándo y tal. Eso, sí, cuando se lee así de sopetón, dices tú, pues esto, qué cosa. Pero si te paras un poco a reflexionar, dices, ¿dónde viene todo esto? ¿De por qué viene esa adversión? Precisamente por ese contexto cultural religioso del que está hablando hasta ahora mismo. Con lo cual, el hecho en sí del exorcismo se puede practicar aquí en nuestra Andalucía de forma mucho más directa y siendo más aceptada que en el resto de comunidades autónomas de nuestro país. Y esto no es un hecho que lo diga yo. Estoy hablando de estudios antropológicos en los cuales me he basado para decir esta afirmación. Ese acto, por ejemplo, que nosotros hemos dicho aquí de la iglesia, la iglesia salieron fuera, se invitaron a que salieran fuera de la iglesia para cerrarla y practicar el exorcismo. Esto mismo, te ocurre en la iglesia de Madrid y se forma un escándalo. Se forma un escándalo casi seguro. ¿Por qué? Porque el concepto de esas personas de respeto, oigan, por favor, abandonen el templo que esta persona va a ser asistida por nosotros. Rápidamente, todo el mundo con respeto, sale para afuera. Ni se cuestionan. Saben, de hecho, qué puede llegar a ocurrir cuando cierren esas puertas. No lo dicen, pero lo saben, lo piensan. Lo que ha pasado y lo que puede llegar a pasar. Esto en otro lugar, lo digo yo, es una aseveración mía, personal. Estoy seguro que lleva escándalo. Y de hecho, tenemos pruebas de ello porque ocurrió un exorcismo con una chica joven. Creo que fue en Zaragoza. No recuerdo bien el lugar. Que un párroco practicó una especie de exorcismo a una chica que sus padres llevaron para sacar, porque decía que tenía el demonio dentro, y este párroco fue denunciado posteriormente. Fue denunciado. No recuerdo el sitio. Ahora buscaré la noticia porque además creo que lo hemos hablado incluso aquí en este programa. Ese párroco fue denunciado. Aquí en nuestra... Decía esto antes al principio de la pregunta. Este hecho puede ser más común de lo que nosotros pensamos. En nuestra Andalucía se han realizado actos de este tipo, muchos, y sin embargo casi ninguno ha salido de los medios. Este es el que estamos hablando de él. ¿Pero ha habido actos hechos como este? Sí. Sí. ¿Ha habido párrocos que han visitado casas particulares para...? Sí. Por supuesto que sí.
Tienes ahí en... Creo que era Uy. Era en Galicia.
No recuerdo el sitio, ¿no?
Pero yo recuerdo que había un sacerdote allí que hacía exorcismos multitudinarios. Y aquello era muy curioso, ¿no? Pero sí es verdad que... hay determinadas veces que se interviene y se hacen esas visitas donde, bueno, de alguna forma el sacerdote trata de realizar ese exorcismo. Hay que decir que hay dos tipos de exorcismo. El exorcismo terapéutico, que no es un exorcismo real, es un exorcismo que se lleva a cabo porque se cree que se le va a hacer un bien a la persona, que se autoriza, pero que no es real. Y luego está el exorcismo real. Y luego ha habido también otros exorcismos, acordaos de aquel que se grabó en vídeo y se emitió en una televisión, que era el exorcismo de Marta, que se llamaba así, y que fue muy polémico, ¿no?
Claro,
porque era la primera vez que se mostraba algo de esa forma, ¿no? Algo tan evidente. Últimamente, en redes sociales, sobre todo, bueno, en redes sociales no, en YouTube, si uno se pone a buscar, si va a encontrar exorcismos laicos, exorcismos evangelistas, exorcismos de todos tipos, ¿no? Luteranos,
claro,
es decir, te vas a encontrar de todo, ¿no? Pero la verdad es que sí, es verdad que ocasionalmente, por supuesto, se autorizan ese tipo de hechos.
Y en nuestro caso, en nuestro contexto de arraigo popular, como que vemos que esto puede llegar a producirse, puede llegar a hacerse, y no damos una autorización tácita, pero tampoco criticamos eso que ha podido ocurrir. Ha pasado. Esta persona seguramente necesitaba ayuda y la han asistido. Ya. Aunque si nos abren nuestra cabecita y nos leen la cinta de cassette que tenemos aquí dentro, muchos pensamos, esta persona está poseída, los párrocos lo han hecho sacar el demonio de dentro. Casi seguro. Y os voy a decir que opinión mía personal.
Habéis hecho una breve referencia a los testigos que estuvieron presentes, pero profundizando en su papel durante el exorcismo, ¿cómo vivieron la experiencia emocional y espiritualmente, José?
Lo primero, de una forma muy intensa, porque evidentemente tú no te esperas que eso te vaya a suceder ni que se vaya a dar en ese contexto, ¿no? No ya como observadores pasivos, es decir, te quedas allí mirando y a verlas venir, porque es que no sabes por dónde va a salir, sino también por la tensión espiritual de ese momento. Hemos de darnos cuenta dónde se encontraban y demás. Y las personas que son más cercanas, o eran más cercanas al padre Juan, compartían el mismo punto de vista, que inicialmente lo que se acercan es a contener a un hombre que parecía que estaba con una crisis de algo, sin saber ese de algo de qué, ¿no? Y cuando ya un poco se organizan, ve por dónde podía salir, qué es lo que podía hacer, lo que hacen es acompañar espiritualmente con oraciones, que es como pensaban que más arropados podían estar y más frente se podía hacer a esa presencia, pese a que también evidentemente surge el desconcierto, ¿no? Imaginaos en esa situación, ¿qué hago, no? Hay quien dice, como decía Jesús, yo me voy directamente, yo no quiero nada que ver con esto, pero principalmente porque nadie espera presenciar eso en el transcurso de una misa. Ver a una persona convulsionarse, gritar, adoptar posturas antinaturales, emitir sonido brutesco, eso te genera esa sensación de rechazo. Incluso al principio lo que puedes llegar a decir, ¿este qué le pasa? ¿Este qué está haciendo? Ya se quiere hacer de notar, ¿no? Pero ya ahí es donde se impone la autoridad moral y espiritual del sacerdote, que es el que se encarga de ello. Es importante porque esto no es tan anormal como parece. ¿Os acordáis de aquel día que se dijo que el Papa había hecho un exorcismo? Creo que era el Papa Juan Pablo.
Ah, Juan Pablo.
El Papa Juan Pablo,
sí,
creo que fue.
Sí, sí, fue
Juan Pablo II. Sí. Y es que un feligrés en la iglesia de San Pedro se le acercó así como con
está alterado.
Y lo tocó y le hizo un exorcismo. Hombre, un exorcismo no se hace de esa forma.
Juan Pablo II.
Juan Pablo II. Y no se suele dar. Y un exorcismo es un proceso más largo, un proceso que conlleva el ritual romano, es decir, lleva una serie de circunstancias. Pero sí es verdad que la oración compartida de aquellas personas que estaban rezando, lo que hizo fue actuar como un marco de protección espiritual. Que esto se podrá creer o no se podrá creer, yo ahí no puedo entrar ni puedo convencer a nadie, es lo que en ese momento, dentro de ese contexto religioso, se creía, ¿no? Esa protección espiritual que iba a dar y que iba a dotar la oración. Y los testigos lo hicieron en una actitud de recogimiento. Ellos contaban que rezaron todos juntos, cada uno desde su sitio, con los ojos en unos casos mirando lo que pasaba, otros cerrados porque no querían ver. En cualquier caso, todos asustados, porque la situación impone, obviamente, y la vivencia es intensa. Quien diga que no, está mintiendo. Y el miedo inicial dio paso a una especie de trance colectivo, donde cada palabra, cada gesto parecía que tenía un peso, pero un peso místico, de carácter místico. En el momento de la liberación también, cuando vieron al hombre derrumbarse, caerse, quedarse libre, ya lo que genera es alivio por un lado y el shock de haber presenciado algo que es no inusual, que también, sino algo que es impresionante, algo que no vas a ver en tu vida, que hubo gente que salió de allí emocionada, llorando, y que espiritualmente nos decían que, aunque no se creían estas cosas, porque había gente que no cree en estas cosas, ¿no? Y es lo que he comentado antes, en tu derecho estás de no creer, pero sí es verdad que tras ello pues se lo empiezan a tomar de una forma muy en serio, porque es una vivencia, como os comentaba, que fuera una posesión real o no, tocó lo más íntimo de cada persona, lo más sagrado, la fe, la vulnerabilidad, lo inexplicable, y todo eso se manifiesta de esa forma.
Tres exorcismos hizo el Papa Juan Pablo II en el Vaticano.
Que no son pocos,
¿eh? Ya ves. Más allá de su valor religioso, Jesús, ¿sería posible algo que ya habéis mencionado, que ese exorcismo haya tenido un efecto terapéutico?
Sí, pero no se sabe. Explico esto. Independientemente de que si uno cree o no una posesión demoníaca, como si no se cree en el fenómeno literal o no de la posesión, el ritual del exorcismo puede tener efectos terapéuticos significativos. Y veréis. Bajo el punto de vista de la denominación demonio, es posible además que tenga una conexión directa al exorcismo con una liberación terapéutica. Porque demon, que es un término hebreo que ha cogido el catolicismo, lo que significa es enemigo, pero no enemigo espiritual, no una entidad en sí. Los demonios son aquellas actitudes negativas que la persona tiene dentro, emocionalmente hablando, y que pueden llegar a poseer la voluntad de la persona. Es lo que decíamos, comentábamos el miedo. Cuando el miedo se instala en nosotros y solamente sentimos miedo, vamos mal. Pues el miedo, bajo este criterio que acabo de decir, sería un demonio. Claro, si tenemos en cuenta eso, el fenómeno este que ha sido estudiado por antropólogos, psicólogos y psiquiatras, pues asegura que ese psicodrama espiritual que tiene el exorcismo puede contener beneficios emocionales profundos. ¿Por qué? Vamos ahí al caso de este hombre, de este hombre sevillano que tuvo este proceso en aquella iglesia. Parece que lo posee una fuerza desmedida, una serie de elementos que aparecen religiosos y crea un rechazo, una especie de lenguaje extraño, en fin, una serie de características que hacen hablar de ese exorcismo. Se realiza un ritual en un espacio controlado, ese espacio religioso del que estamos hablando, y resulta que en un momento dado se resuelve el caso. ¿Cómo? Se para todo aquello, la persona parece como si despertara de un sueño profundo, y aquí no ha pasado nada, entre comillas, esto no ha pasado nada, ¿vale? Desde una perspectiva psicológica, el exorcismo es una especie como de catarsis. Permite al individuo sacar fuera esas emociones, esos conflictos profundos, esos demonios fuera de sí. ¿Cómo? Utilizando precisamente el contexto religioso como asidero para salir de ahí y tratar de justificar en esa acción terapéutica, religiosamente hablando, de los sacerdotes, el hecho de haber hecho salir fuera ese condicionante emocional que esa persona identifica como un demonio y como una posesión. En muchas culturas los rituales de este tipo de sanación tienen una estructura similar a un exorcismo: confrontación, dramatización, expulsión y calma. Y esto también, estos cuatro pasos, lo sigue también un ritual de exorcismo religioso. Con lo cual, ¿podemos asegurar entonces que el exorcismo practicado en aquella iglesia fue terapéutico? No. No podemos asegurarlo, porque no tenemos elementos de criterio para poder decir que eso fuera, que ocurrió así. Entre otras cosas porque los hechos, tal y como lo narraron los testigos, sí se asemejan más a una posesión demoníaca puntual que a un hecho emocional que extraordinariamente se desarrolló en un momento de la liturgia, de una misa. Tiene poco. Pero claro, tampoco podemos elevar la definitiva y decir sí, aquello hubo una posesión demoníaca en toda regla. Porque tampoco conocemos los condicionantes emocionales anteriores, ni sabemos qué fue lo que activó aquella forma de expresarse, de descontrolarse, por supuesto, en aquel banco de la iglesia. Con lo cual, aunque los dogmas y ritos específicos podrían, según psicólogos y expertos y psiquiatras expertos, podrían tener ese efecto terapéutico, no lo podemos asegurar, Pilar. De momento nos quedamos con un hecho extraordinario, extraño, y que se vivió intensamente por parte de la persona, que, por cierto, decía José Manuel, lo de los testigos, para ellos también fue una catarsis, porque vieron durante un momento como alguien que se retorcía en un banco, de buenas a primeras despertaba y parecía como si tú lo hubieras abandonado. Eso pudo llegar a reforzar la perspectiva espiritual de lo que están viviendo en aquel momento. Es posible que pasara eso también.
¿Qué conclusiones sacaríais de este caso sobre la relación entre lo paranormal, la fe y la experiencia humana?
Lo primero, que la experiencia espiritual, aunque subjetiva, eso no lo podemos tasar. Es decir, es una experiencia que atañe a la fe, obviamente. Pero que la persona que la sufre, para él es real, para él o para ella es absolutamente real, porque el testimonio del testigo no puede ser descartado como una mera fantasía. Es su testimonio. Otra cosa es que te lo creas o que no te lo creas. Es como muchas veces, es como el que ve un ovni. Digo, usted, yo he visto una luz. La luz puede tener una explicación racional. No tiene por qué ser un platillo volante extraterrestre. Pero lo que no puedes dudar es de lo que ha visto ese señor. Y tú lo cuentas objetivamente, fulanito de tal día, tal hora, vio una luz en el cielo. Habrá quien te ataque, te diga, hay que ver las cosas que se inventan.
Otra cosa que se corresponda con...
Claro, pero luego ya está tu investigación y encontrarle una correspondencia, ¿no? Pero el testimonio está ahí, la persona lo ha vivido, la persona es verdad, lo ha vivido, lo ha experimentado y te lo ha contado. Y luego... él vivió algo extraordinario que alteró esa visión suya del mundo, que no necesita ser validado por instrumentos científicos para ser auténtico. Hay ya una parte de lo que es esa propia espiritualidad, encarnándolo en la propia religión que profesa, en la cual cuando vuelca ese trabajo espiritual un sacerdote, se entiende que es porque cree que es auténtico, que es real. Por lo tanto, eso queda a un lado. También pone en evidencia lo que es la fuerza de las personas ante este tipo de situaciones, en las que, estando en una iglesia, pues hay una unión. La unión está con el rezo. Puede parecer una tontería, pero oye, la oración forma parte también del ritual. Y ellos es como se unen, y podían haber salido corriendo, como comentaba Jesús, perfectamente. Pero sin embargo, la iglesia en sí, el entorno, los sacerdotes, los testigos, jugaron un papel, yo diría, base, transformador, para resolver el conflicto que había surgido. Luego hay una vertiente entre lo paranormal y lo psicológico. Tal vez el demonio no exista como entidad. Eso ya es un planteamiento mío, ¿eh? Tal vez no exista como una entidad, ¿no? Pero sí puede ser símbolo de las maldades, del sufrimiento, del caos interior, de la desesperación. Cada uno tiene sus demonios. El exorcismo entonces se convierte en qué, según la iglesia. En una lucha por el alma de esa persona. Pero también tiene dos efectos muy anexos. Es una lucha por la salud mental de esa persona, a la que sin duda afecta. Y segundo, la dignidad de esa persona también. Que me imagino que una persona tirada en el suelo, retorciéndose, echando espumarajo, tampoco es lo más digno, ¿no? Por eso se lucha por eso. Y al fin y al cabo, todo esto lo que nos recuerda es que el ser humano como tal, lo que sigue buscando respuestas. Eso es lo interesante, que seguimos buscando respuestas. Esto no es un caso extraño, ¿eh? no es un caso aislado que se dé, ¿eh? Se ha dado en Sevilla como se puede dar en Badajoz, sino que hay otros muchos sitios donde también se producen hechos similares y donde arzobispados y obispados, que corresponde a cada ciudad, trabajan de una forma muy silenciosa, en muchas ocasiones negándolo, me imagino que por el sensacionalismo que genera todo esto, ¿no? Y que hace que evidentemente se mantenga vigente y que una parte de la Iglesia pues trabaje, incluso forme a exorcistas precisamente para luchar contra todo esto. Con lo cual, fíjate todas las aristas que tiene y todas las posibles temáticas que también nichos que tiene para estudiarlo.
Comparto algunas reacciones en redes sociales. Alfonso Higuera Ruiz dice que da fe de lo que comentaba José Manuel del síndrome de Jerusalén, que ha ido muchas veces. Y una persona en una de las peregrinaciones sintió lo que has comentado, todo lo que has dicho. Fue el médico al hotel y, bueno, no tenía diagnóstico. Y por otro lado, Antonio Ramón Benítez dice que no tiene muy claro el tema de posesión y de exorcismo, que para él es un estado mental tipo esquizofrenia o ataque epiléptico, que es un misterio que hablen palabras o idiomas desconocidas y bueno, que le gustan todos los misterios, pero este tema como que no le parece paranormal, ¿vale? Bueno, pues concluimos diciendo que lo que empezó como una jornada litúrgica común se transformó rápidamente en un episodio estremecedor. Un hombre que se retorcía, gruñía, se contorsionaba de forma antinatural durante una misa y un sacerdote, el padre Juan, que decidió intervenir reconociendo una posesión demoníaca. A partir de ese momento, oraciones, tensión, miedo y un exorcismo que se prolongó durante horas.
Pilar Muriel en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Echándole un vistacillo a las redes sociales, recuperamos ese mensaje que os comentaba de Ana J. González Reina, que dice que hace unos días leyó sobre un descubrimiento, cree que en un lugar de África, no recuerda el lugar, habían hallado herramientas realizadas con huesos muchísimos años anteriores a la fecha de Siles y demás instrumentos. ¿Sabéis algo de este fabuloso descubrimiento?
Yo no tengo constancia de ello. Sí es verdad que diariamente se están produciendo diferentes hallazgos, hace poco en África también, pero en concreto del que nos habla nuestra oyente, ¿no? Lo buscaremos, nos informaremos.
Muy bien, tenemos dos horas por delante, los peores accidentes mineros en España y la clave del amor y el perdón son las temáticas que van a ocupar esos 120 minutos. Música, información y en breve estamos de nuevo contigo aquí, en la noche más hermosa.
Of innocence, it experienced a long, cold winter year. There's a dream where the contents are visible, where the poetic champions compose. Will you breathe not a word of this secrecy? Will you still be my special rose? Going away, far across the sea. Well, I'll be back for you. Your feet, my dear. And experience, you know very well.